Son las 9:03 de la mañana, a las 8:03 en Canarias. Tengo el gusto de poder saludar al expresidente Rodríguez Zapatero, que amablemente ha venido a los estudios de COPE a compartir con nosotros unos minutos. Querido presidente, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿cómo estamos?
Me alegro mucho de saludarle. Va usted
igualmente.
Bien, está usted en un lado, en otro. Ahora hablaremos de eso. Yo le pido una primera valoración de los hechos de Francia, que usted conoce perfectamente ahora.
Pues un espanto, un atentado que hay que condenar enérgicamente, solidarizarse con Francia, con las víctimas, redoblar el espíritu de unidad en la lucha contra este fenómeno terrorista tan difícil de combatir, dado cómo se ha producido este atentado, ¿no? Una sola persona, 31 años, con un camión, sin antecedentes por en fin, ninguna actividad terrorista o cercanía, y eso nos debe llevar también a una reflexión de cómo combatir este fenómeno.
Claro, eso le pregunto. Parece que hay consenso mundial y transversal, que se dice ahora, en que hay que combatirlo en origen y que efectivamente hay que combatirle en los lugares en los que ahora mismo se está combatiendo, pues Francia, España, tantos países. Cuando usted ha sido presidente, España ha combatido en muchos de ellos en cooperación internacional. Ese es uno de los caminos, pero supongo que no será el único. Claro, el problema es cuál es el otro.
Bueno, pues este fenómeno terrorista, como casi todos los fenómenos terroristas y de la violencia, tiene una raíz esencial, que es el fanatismo. El fanatismo supone una especie de superioridad moral por el cual los que matan consideran que tienen ese derecho a imponer sus leyes, sus normas, su religión. Y el fanatismo, ante el fanatismo hay que defenderse, obviamente, con la policía, con la inteligencia, con la seguridad. Pero el fanatismo solo se le vence, solo se le domina, solo se trata de imponer a través de una tarea mucho más profunda, que tiene que ver con valores políticos, culturales, ideológicos, difíciles de extender, pero que con tesón se van consiguiendo. Fíjese que esta semana creo que ha habido un hecho, está aquí mi amigo Nicolás Redondo, ha habido un hecho en Euskadi, que he leído la noticia, la leí desde Caracas y no tengo muchos detalles, pero que me pareció muy importante, y es que Bildu había ido al homenaje a Miguel Ángel Blanco. Yo leí esta noticia en Caracas y la verdad es que me pareció importantísima, de cómo la fuerza de la paz también abre la ventana, la puerta, la fuerza de la reconciliación y el reconocimiento de la injusticia. Y bueno, es una tarea dificilísima, pero desde luego no solo con una respuesta a lo que se dice una guerra vamos a ver la perspectiva de que esto se reduzca. Es muy difícil hablar de una guerra cuando es una persona de 31 años que coge un camión y hace esa barbaridad. ¿Qué pasa por esa cabeza? ¿Qué ha pasado? Pues tenemos que entrar ahí. Tenemos que entrar hasta las entrañas de esa realidad tan dura.
Está usted ahora mismo ocupado, bueno, en varias cosas, pero una de ellas es el trabajo para que usted comparte con otros dos expresidentes, uno panameño y otro dominicano, que es una mediación en Venezuela. En fin, recordemos que no va usted porque a usted le guste, sino porque además a usted ha sido designado por la Unión. ¿Le gusta a usted a todo el mundo? ¿A todas las partes?
Debo decir que no sería lógico que yo hiciera una valoración sobre si le gusto. Yo creo sinceramente que el trabajo que estoy haciendo lo hago con una gran facilidad de relación con la oposición y con el gobierno. No hay otra manera de ser mediador si no tienes la confianza de ambas partes. Y por supuesto que entiendo que cuento con una confianza muy de fondo de ambas partes, que es la única manera de poder ejercer de árbitro. Nadie que es fiscal o pretende ser juez de una situación puede mediar. Nadie que no tenga la confianza y la relación de una u otra parte puede mediar.
La dirección de su trabajo, yo entiendo que si es usted un mediador, aquí hay cosas o valoraciones que yo, por mucho que le pregunte, usted no va a poder realizar. Con lo cual, evitamos ese rato.
Incómodo, digamos.
Porque sé perfectamente que no me va a contestar. Si quiere añadir algo, lo añade usted por libre. Pero debo preguntarle, ¿cuál de las dos partes alberga más razón?
Bueno, Y hay, como siempre en la vida, hay dos relatos. Hay dos relatos históricos, hay dos relatos ideológicos, pero es evidente que quien estamos haciendo esta mediación lo estamos haciendo desde unos principios. Desde unos principios y unas metas, que son, uno, la defensa de los derechos fundamentales, dos, la defensa de la democracia, tres, la defensa de la separación de poderes, y para ello pensamos que solo se pueden lograr conquistas si hay una convivencia pacífica. Es que si no hay un mínimo de coexistencia en un gran antagonismo que existe en la sociedad venezolana, no habrá caminos de profundidad, de la justicia, de la libertad y en este momento sobre todo de la gravísima situación económica. Lo he dicho en algún momento, esos son los principios desde los que trabajamos. Se trata de escuchar mucho a ambas partes y se trata de extraer lo que debe haber de común, pero le puedo asegurar, allí hay un antagonismo tremendo. ¿Cuál es el último termómetro que tenemos? Las elecciones del 6 de diciembre. La oposición ganó con casi el 60% y el chavismo llamado tuvo el 42-43%. Bueno, son dos bloques muy, muy significativos, en estos momentos mayoritario la oposición, pero que necesita un proceso intenso para garantizar esa convivencia. Y en esa tarea estamos, es una tarea casi prepolítica. Y como el antagonismo es tan fuerte, estamos casi en un proceso de paz preventivo, como en algún momento yo lo he calificado. Y de ahí que tengamos que tener la máxima sensibilidad, pero obviamente, señor Herrera, los objetivos son los principios de quienes estamos en esta tarea, en efecto con UNASUR, en efecto con los expresidentes, y por cierto, espero que también con el concurso, que será muy importante, de la Santa Sede.
Dígame, la... ¿Liberarán a Leopoldo López algún día, cree usted?
En lo que representa la agenda del diálogo hay cuatro puntos esenciales. Obviamente, uno de ellos es el proceso que tiene que haber de amnistía, indultos, en el contexto de la Comisión de la Verdad. Lo que no tengo ninguna duda es que solo será a través del camino del diálogo, como veremos los objetivos de la máxima libertad de todas las personas en Venezuela. Eso es lo que es evidente. De hecho, en fin, lo comentaba antes de entrar aquí a alguno de sus tertulianos, esta semana pues se han liberado a 23 personas que habían sido detenidas en las últimas semanas como consecuencia de movilizaciones y demás. Sin duda alguna, solo esto se producirá a través de un proceso de diálogo que comporta reconciliación, que comportará medidas y que, por supuesto, no tenga ninguna duda, que es una tarea esencial. De hecho, en fin, como se sabe, tuve la oportunidad de visitar a Leopoldo López en la cárcel, en la famosa cárcel de Ramo Verde, y lo hice en mi condición de mediador. Yo se lo pedí al presidente Maduro y el presidente Maduro accedió a ello. Y tuvimos además una conversación intensísima. Yo llevaba un mensaje de Lilian Tintori al presidente Maduro, un mensaje de reconciliación profunda, sincera, de ganas de convivir pacíficamente. Y por eso pude ir a ver a Leopoldo López, que fue una conversación de casi 3 horas, interesantísima, por cierto, uh-huh. Interesantísima. Y debo decirle además que le encontré muy bien físicamente, psicológicamente. Y con unas enormes ganas de que ese diálogo, este diálogo prospere y, por supuesto, con enormes ganas de estar en la tarea política.
Una última pregunta. ¿Cree usted que habrá referéndum revocatorio?
Bueno, el referéndum está previsto siempre que se produzcan los requisitos exigidos, que debo recordar que en este momento se entraría en la perspectiva de la segunda fase de un referéndum revocatorio que exige la recogida de 4 millones de firmas. Eso se produce, si eso se produce, habrá referéndum revocatorio. La discusión, como bien sabe, señor Herrera, está en los plazos, porque hay interpretaciones diferentes si se puede hacer en 2016, si no se puede hacer en 2017. Pero debo decir que si se cumplen los requisitos, se discutirá el plazo. Pero por supuesto que lo habrá. Yo fui a las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela como observador internacional. Cuando me fui de aquí había mucha gente que me dijo, bueno, no habrá elecciones al final, esas elecciones serán, habrá pucherazo o no se aceptarán. Bueno, allí estuvimos los UNASUR y los tres expresidentes que, como consecuencia de esa situación, al final hemos asumido la tarea de mediación. Y hubo elecciones, por cierto, ese día fue completamente pacífico, yo estuve en muchos colegios electorales y el pueblo venezolano es pacífico. Esa noche se dieron los resultados y se asumieron. Otra cosa es que después de eso hay un enfrentamiento entre el legislativo, entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, con sentencias permanentes dificultando enormemente la tarea de la Asamblea Nacional, que hay que resolver. Pero debo decir que, en fin, las cosas son como son. Y lo recuerdo muchas veces lo que pasó en las elecciones legislativas del 6 de diciembre a la Asamblea Nacional.
Otro asunto en el que usted puede explayarse quizá más, querido presidente, es la política nacional. ¿Cree usted que el Partido Socialista debe abstenerse para que sea presidente Mariano Rajoy?
Yo coincido con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, con el Partido Socialista en que no puede haber terceras elecciones. He oído a todos los partidos pronunciar esa declaración y estoy muy de acuerdo. A partir de ahí, tengo confianza en la capacidad que la democracia tiene de integrar y resolver situaciones como esta. Fíjese, no podemos pasar del no nos representan al no nos gobiernan. Curiosamente, cuando oímos el grito de no nos representan, hemos visto que la democracia tiene la capacidad de integrar y ahora ya los que gritaban eso están representados. Y ahora vamos a ver, no tengo ninguna duda, de que la dificultad objetiva por los números que hay y porque quien lidera como primera fuerza política tiene tan solo 137 escaños y es desde ahí muy difícil hacer mayoría, pero no tengo ninguna duda que esa capacidad de integración se va a producir. Y desde luego yo pido el máximo esfuerzo, por supuesto, al candidato que las urnas han estimado como claro a presidente del gobierno, que es al señor Rajoy, y también a todos los partidos, no solo al Partido Socialista. Yo doy por supuesto que el Partido Socialista estará a la altura de las circunstancias.
O sea, eso
conozco
sí.
Mi partido. Estará.
Eso es un sí, entonces.
Eso es un respeto a lo que haga el PSOE. Mire, yo estuve 12 años diciéndole al PSOE lo que tenía que hacer. Y entonces ahora me parece que debo ser prudente y más bien debo hacer lo que el PSOE diga. Y por tanto, desde esa perspectiva. Pero como elemento de tranquilidad, no tengo ninguna duda. Ahora bien, todos los partidos, todos los que dicen no queremos terceras elecciones, tienen que aportar su compromiso de responsabilidad en distinta intensidad. Y todos sabemos los números como son. Y, por tanto, no deben ser, en fin, deben tener la sensibilidad suficiente como para decir esto no solo depende del PSOE. No solo depende del PSOE. El PSOE, creo que a lo largo de, en fin, desde la transición democrática, ha demostrado ser un partido siempre comprometido, ante todo, con los intereses generales. En fin, a todos los presidentes en algún momento nos ha tocado esa decisión trascendental en la que eliges entre los intereses generales y los intereses de tu partido, y no tengo ninguna duda que el PSOE lo hará. Ahora, Rajoy tiene que hacer su trabajo. Es el que tiene que hacer más trabajo. Hay que sudar la camiseta. Hay que seducir y hay que intentar crear un escenario adecuado, ojalá no solo para el Partido Socialista, sino para todas las fuerzas políticas.
Pero, presidente, pueden darse dos, hablando de escenarios, ¿no? Uno de ellos en el que el señor Rajoy intenta convencer al partido que él es más cercano, posiblemente, ¿no? Ciudadanos. Pero Ciudadanos se sitúa en una posición de decirle, como mucho, al igual que el Partido Socialista, nos vamos a abstener en segunda votación. Con lo cual tú formas un gobierno con 137 diputados. Efectivamente, eso es evitar unas terceras elecciones, pero es garantizarlas dentro de medio año o de un año, porque un gobierno con 137 no va a ninguna parte. Sobre todo si la oposición no está en modo on, colaborar on. Y el otro escenario por el que le pregunto ahora es, ¿cree usted verosímil que el incluso aconsejable que el señor Sánchez explore, como le han propuesto, la vía de formar un gobierno por su izquierda con Podemos, Convergencia y Unión, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, yo voy a respetar, como es natural, lo que el secretario general del partido pueda explorar. Yo veo los números, veo los programas y, sinceramente, me parece dificilísimo, dificilísimo que eso pueda tener un contexto. Pero, en fin, vamos a esperar. Yo lo que me atrevería a decir es que creo que ha sido el señor Rajoy el que ha dicho si esto no se desbloquea o no hay apariencia de desbloqueo, reuniré a todas las fuerzas políticas, ¿no? No sé si me equivoco exactamente porque, en fin, la información la veía desde Caracas. No, me parece una buena idea. Por eso decía que aquí hay una sensación de responsabilidad compartida. Me parece una buena idea. Quizá esto ha llegado a un momento en el que no solo, por supuesto, las conversaciones bilaterales, que supongo que las habrá discretas, supongo, estoy convencido, ¿no? No sería de otra manera, igual se ha avanzado más de lo que sabemos, vamos, por lo menos de lo que yo sé, porque en los últimos días no he hablado con ningún dirigente de mi partido y tanto no tengo más información, pero no sería mala idea de que hubiera una responsabilidad compartida de una situación y que, por supuesto, desde un principio, bueno, todos lo han dicho, no terceras elecciones, porque, vamos, yo creo que todos los españoles y todos los partidos sabemos que eso sería, en fin, una sensación de impotencia absoluta de la respuesta de las instituciones y de los partidos. Pues bien, siéntense todos y busquen una solución. Y todos sabemos que la solución debe exigir sacrificios por parte de todos. Debería de exigir sacrificios por parte de todos. Teniendo en cuenta, además, que es lo más importante, que los grandes temas a afrontar en esta legislatura, que a lo mejor por tener una mayoría tan débil la mayoría, puede resultar interesante para España, exigen grandes acuerdos. O sea, la situación del futuro de las pensiones y de la seguridad social, la situación de los compromisos presupuestarios ante Bruselas, las reformas institucionales de regeneración y ante Cataluña, y lo que debería de ser un nuevo esfuerzo o un mayor esfuerzo en las situaciones sociales más difíciles de cohesión. Son temas convocatorias para grandes acuerdos, pero cuando digo grandes acuerdos digo desde el PP a Podemos. Uh-huh. Desde el PP a Podemos. Esta es la legislatura que tenemos por delante. Y sea más larga o no en tiempo, lo que debemos pensar es que debe ser fructífera. Los partidos han tenido que repetir elecciones, los ciudadanos han puesto encima de la mesa que tiene que haber un nuevo tiempo, y yo entiendo que las fuerzas políticas democráticas pues se necesiten también ese cierto nuevo tiempo. Pero ojalá empecemos eso, con una reunión de todos. Una reunión de todos. Y hablar con absoluta franqueza. Y yo creo que, en fin, yo que hablo con algunos dirigentes, o he hablado hasta hace pocos días de todos los partidos, yo creo que hay un clima para hablar con franqueza de cómo dar esa solución a esta investidura.
Sin embargo, sabe que el secretario general de su partido ha sido el doctor No durante los últimos 6 meses. Es no, y qué parte del no entiende. Uh-huh. ¿Cree usted que debe ablandar esa posición?
Yo creo que, en fin, es decir, el Partido Popular no tiene una trayectoria de dar síes al Partido Socialista.
Hombre, le hizo al señor López, Lehendakari del País Vasco, sin pedir nada a cambio.
Pero, señor Herrera, en fin, no me haga invocar. Yo tengo buena relación con el señor Rajoy y le reconozco como claro ganador de las elecciones. Y entiendo, además, cuando dice, yo he ganado las elecciones. Alguna vez que lo he conversado en privado y otros me exigen que me vaya, ¿no? Pues yo, que he sido presidente, entiendo su reflexión. Pero, en fin, debo recordar los noes que el Partido Popular, incluso en situaciones muy delicadas para España, dio al gobierno que yo presidía. Por tanto, no estaría mal que el Partido Popular hiciera ante el PSOE, en fin, algún tipo de declaración, algún tipo de reconocimiento, algún tipo de sentido de la responsabilidad de lo que el Partido Socialista ha hecho y ha supuesto y supone en este país. Mire, las palabras tienen una gran importancia, los gestos. Yo, ahora que estoy en una tarea como la que estoy, lo he vuelto a reafirmar. Empiécese por ahí.
¿Le ha perdonado usted a su sucesor que obrara de aquella manera con el artículo, con la reforma del 135 de la Constitución, que usted pactó con la oposición cuando usted era presidente para establecer un techo de déficit, de gasto y esas cosas?
Bueno, no tengo por qué perdonar, es decir, saber que ni perdonar ni no perdonar. A mí me lo explicó, yo defiendo con una profunda convicción el artículo 135 de la Constitución. Creo que ha ayudado a que España no tuviera problemas más graves y riesgos de una posible intervención. Debo recordar que es un artículo, el de la regla de oro fiscal, de inspiración socialdemócrata, que fueron los socialdemócratas suecos los que lo inspiraron, y que se trata simplemente de decir, oiga, cuando la economía vaya bien y los ingresos van bien, no gastemos más de lo que ingresamos para tener ahorros. Cuando la economía va mal, pocos ingresos y tenemos que necesitar hacer políticas sociales. Bueno, sí que ha sido muy discutido, pero vamos, yo, en fin, tengo mi compromiso con el Partido Socialista es tan intenso que, aun pudiendo tener discrepancias, mi apoyo a quien esté al frente del partido es un apoyo siempre absoluto, porque he estado ahí, porque creo que lo debo hacer como exsecretario general, y no ha salido nunca una crítica pública mía. No lo hice en la etapa anterior con quienes me predecesieron en el cargo, no lo voy a hacer ahora. Es más, esta semana debo decir que me ha mandado un cariñoso mensaje sobre la responsabilidad que la Unión Europea pues está pensando en atribuirme también en Venezuela. Por tanto, por supuesto, en la 135 tuvimos una discrepancia, pero a partir de ahí, siempre que Pedro Sánchez me ha llamado, pues por supuesto atiendo a su requerimiento y todo lo que me pida, pues lo hago, como todo lo que me piden los compañeros del partido, porque es para mí un deber intenso, profundo. Yo soy, le debo todo al Partido Socialista, y una de las cosas que más valoro en la vida es la lealtad a tus ideas, a tu familia, a tus amigos y, por supuesto, a mi partido.
¿Qué piensa usted cuando dicen, cuando se comenta, cuando se asegura que Podemos en realidad son unos hijos políticos suyos? Suyo de usted.
Bueno, pues, en fin, cualquiera de las interpretaciones son posibles. A mí me parece dos cosas sobre Podemos, lo he dicho y lo mantengo. La primera, estamos viendo las consecuencias de la crisis financiera y económica que arrancó en 2007-2008, cómo han producido un auténtico seísmo en el mapa político de Occidente, de muchos países occidentales, y cómo han producido, lamentablemente, un trágico proceso en otras latitudes, como Oriente Medio. Ese terremoto político en la mayoría de los países occidentales ha derivado a la emergencia, como es históricamente muy frecuente, de partidos nacionalistas de derecha xenófobos, que bajo la bandera de lo extranjero es lo culpable de esto, están haciendo, yo creo que un daño político serio a las democracias occidentales, a lo que es el proceso de la Unión Europea. Aquí no. Aquí, digamos que la crisis financiera y económica tan dura ha dado lugar a un partido, en principio de emergencia por la izquierda, en cuyos muchos de sus postulados, pues con los cuales discuto, discrepo, pero ya hay un hecho muy importante, y es que decían que no nos representan, ahí están sentados. Esta no era una democracia falsa, esta no era una democracia secuestrada, esta no era una democracia inventada por dos partidos, esta es una democracia de verdad. Y quien compite en unas elecciones y tiene discurso y respaldo, ahí están las instituciones, y con una fuerza en muy poco tiempo de 5 millones. Yo lo he dicho muchas veces, hemos visto ya cómo ha cambiado su programa. Es decir, su programa era no reconocimiento de la deuda, no reconocimiento de las instituciones, y ahora han cambiado mucho. Lo pronostiqué y creo que se va a cumplir. La democracia va a cambiar más a Podemos que Podemos a la democracia. A partir de ahí, pues habrá que competir en el terreno ideológico, en el terreno de la normalidad democrática con Podemos, y por supuesto, creo que sería un error tener un prejuicio negativo, y también otro error pensar, a quienes hayan pensado, que cada vez sean menos, que es eso, en efecto, que a través de ese canal político se podría llegar a una nueva utopía, que parece que ya Eso no es cierto.
Pues yo recuerdo un almuerzo muy interesante que mantuve con usted, presidente, en el que me decía, mira, ahora hay una efervescencia evidente, pero cuidado porque al final podemos seguir acabando dos aquí. Es decir, que seguramente han venido para quedarse. Pero matar al bipartidismo no va a ser tan fácil. ¿Lo sigue usted manteniendo?
Por supuesto, y se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado en estas elecciones. Había unas circunstancias difíciles, vamos a reconocerlo, para el Partido Socialista. Y, bueno, yo creo que Podemos estaba ya casi convencido que nos iba a dar el famoso sorpaso. Todo el mundo decía, seguro en votos, no sabemos en escaños. Debo decir que yo al principio no estaba muy en esa tesis, luego viendo las encuestas también empecé a pensar que eso se produciría y sin embargo no ha sido así. Y mi pronóstico, ya ha habido una parte del bipartidismo que ha recuperado escaños, que es el PP. Mi pronóstico es que a medio largo plazo ya nunca veremos un bipartidismo como el que hemos visto, tan potente, pero mi pronóstico es que se irá recuperando las dos grandes fuerzas políticas. Es mi pronóstico. Uh-huh. Tanto el Partido Popular, que ha recuperado ya, aún lejos de aquellos 150 o 180 que ha llegado a tener, y se producirá, bueno, porque por una razón, porque en política cuenta mucho las raíces sociales, cuenta mucho la fuerza de la historia. A pesar de un momento grave de turbulencias, cuando esas turbulencias se serenan, pues digamos que nuevamente se van las cosas a su sitio y además pues seguramente se habrá demostrar que no hay vieja y nueva política. La política es la política y bueno, dentro del derecho, por supuesto, absoluto de los nuevos, yo creo que eso se irá recuperando.
Me quedo sin tiempo para preguntarle por Europa, el Brexit y estas consecuencias que seguramente serían muy interesantes. Pero yo le pido una última pregunta. Y además es muy fácil, me puede contestar con un sí o con un no. Y luego si quiere hacerme matizaciones. ¿Será Susana Díaz secretaria general del Partido Socialista?
Esta no me la esperaba así, ¿no? bueno, pues la verdad es que si decide presentarse, será una candidata, en fin, yo creo que con mucha fuerza. Pero debemos ser respetuosos al proceso. Cuando se convoque, le puedo asegurar que cuando se convoque, pues yo como militante ejerceré mi derecho a respaldar a la opción que más me atraiga. Nuestro partido es una vieja escuela democrática, o sea, será un congreso competido, no tengo ninguna duda, y además necesitamos que sea un congreso de gran debate y de profundidad de ideas. El señor Herrera juega quizá con un factor, y es que conoce, pues, que tengo, en fin, mucha simpatía por Susana Díaz.
Uh-huh. Bueno, es compartida. Me alegro mucho de saludarle, querido presidente.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias por haber venido.
Deseando verle pronto.
Eso es, a ver si lo hacemos pronto, y por aquí, por el sur, si es posible.
Gracias.
Un abrazo.